Ella es docente, es profesora de nivel inicial, diplomada en educación emocional y familia en la Universidad de Villa María, y es autora de Enseñar y Aprender en Contextos Desafiantes, Experiencia en un Jardín Rural. Acá trajo su libro y trajo a sus amigas además. ¿Cómo te va, Graciela? Bienvenida.
Buenas tardes, Luisa. Muchas gracias.
Bueno, contanos, Enseñar y Aprender en Contextos Desafiantes. Yo dije en contextos difíciles. No es menor, me parece, la diferencia entre desafiantes y difícil. Pero bueno, contanos esa experiencia, ¿no?
Bueno, hablar de contextos difíciles es pensar que uno no va a poder. En cambio, mirarlo desde algo que nos desafía todos los días, nos permite acostarnos con un sueño y despertarnos con una ilusión nueva.
Hay allí que poner en marcha o en funcionamiento seguramente muchos recursos, a veces salir de el manual de lo aprendido y empezar a interactuar de otra manera para poder llegar a esos y esas que están esperando, bueno, recibir mucho, y seguramente vos como docente también.
Claro, fueron 20 años en que yo estuve como docente y directora de un jardín rural, y eso me permitió aprender yo también junto a los niños y a las familias, porque todos los docentes salimos preparados para ser docentes urbanos.
Claro.
Pero no nos preparan para la realidad rural u otra realidad distinta, donde no están las cosas al alcance de la mano. Entonces, se considera que el ambiente rural es desfavorecedor para poder enseñar, cuando la realidad rural tiene impensada cantidad de realidades para indagar, para aprender, que ni los niños conocen, porque a fuerza de lo obvio no lo ven.
Claro.
Un detalle que me sorprendió fue ellos, cuando hablamos de los pollitos bebés, me dijeron que venían en un camión, siendo que eran de una realidad rural, no sabían que los huevos, la gallina se echaba de arriba de los huevos y nacían de allí. Entonces, nadie se los enseñó. No quiere decir que no lo hayan visto. Nadie se los enseñó. Entonces, de tanto mirar lo obvio, no lo ven. Poder correr ese velo también nos ayuda a nosotros a descubrir un mundo que desconocemos. Otros tiempos, otras realidades, otras historias.
Yo te iba a decir, seguramente, por lo que decía, salimos preparados para ser docentes urbanos, pero hay otros tiempos, seguramente, otras velocidades, otro entorno que también hace que esa realidad o ese aprendizaje se metabolice de una manera totalmente diferente.
Por supuesto, porque no es lo mismo nuestros tiempos, que corremos de acá para allá, al tiempo de los padres, al tiempo de los juegos, al tiempo de que estos nenes es la única oportunidad que tienen de conocer lo que es la convivencia con otros, de conocer que hay otros chicos que también lloran, que también se encaprichan, que también ríen, que a veces están enfermos, porque no es que, como los chicos de la ciudad, tienen la posibilidad de ir a jugar a la casa del amiguito. Viven lejos uno de otro. Entonces,
Graciela, perdóname que te interrumpa, pero pensaba, estamos hablando además de experiencia en jardín de infantes, cuando en general uno piensa que los chicos, sobre todo en el interior, van al colegio cuando comienzan la primaria, pero no en el jardín. Digo, eso no sé si está tan extendido en la ruralidad, mandar a los chicos al jardín de infantes.
Sí, porque en la provincia de Buenos Aires
es obligatoria
la sala de 4 y 5. Y por suerte, los papás, las mamás, las familias han tomado conciencia de su importancia, y entonces ya en algunos jardines rurales también está incluida la sala de 2 años. Entonces, eso ayuda,
facilita
a las mamás poder salir a trabajar, que es una cuestión también un tanto compleja en el ámbito rural, porque no tienen tantas posibilidades de más que en el lugar donde ellas viven. Entonces pueden hacer tareas en sus casas sabiendo que los nenes están en el jardín.
Sí, pensaba, ¿hay prejuicios? O en todo caso, bueno, vos hiciste una experiencia, además sos docente en educación emocional. ¿Qué es eso?
Bueno, desde hace muchos años, como creo que 15 años, cuando yo estaba trabajando con esta experiencia que llevé adelante, un día conocí al presidente de la fundación de la que formo parte y de la que forma parte de mi vida, que se llama la Fundación Educación Emocional. Cuando yo lo escuché hablar a Lucas Malaisi, dije, wow, esto que estoy haciendo yo es de algún modo enseñar a los chicos a gestionar sus emociones, a expresarlas, a contar lo que me está pasando. La educación emocional, tomada desde nuestro lugar, es una estrategia educativa que lo que busca es la prevención y trabaja brindando herramientas para desarrollar la inteligencia emocional. Nosotros, el 80% en el éxito en la vida depende de nuestra inteligencia emocional y no de los contenidos o de todos
y no
los
del coeficiente intelectual.
O sea, una persona que tiene un alto coeficiente intelectual está perfecto, pero si no ha desarrollado sus habilidades emocionales, no está bien posicionado para elegir.
¿Esto está extendido en la educación convencional, tradicional, o todavía le presta demasiada atención?
En algunas provincias han aprobado la ley, porque nuestra mayor misión es la de difundir la ley que precisamente redactó el presidente, y la provincia de Misiones, de Corrientes, la provincia de Chaco, de Jujuy y de Tucumán ya la han aprobado. Pero bueno, esto requiere de una toma de conciencia muy grande, porque nadie puede transmitir lo que no siente. Entonces necesitamos capacitar a los docentes en esto, que es un trabajo continuo, sistemático, que es de toda la vida. Y
que me imagino que pone en juego la empatía, la amorosidad, el no prejuzgar, una cantidad de valores y recursos que hay que manejar con mucho cuidado.
Sí, la tolerancia a la frustración. Si trabajamos con la población sana, cuando ya hay un intento de suicidio o cuando hay un joven que consume drogas, ya estamos, necesitamos de los agentes de salud. Entonces, nuestro trabajo es la prevención. Y hoy una empresa requiere, más que los currículum, requiere cómo ha desarrollado sus habilidades o cómo está su inteligencia emocional, ¿no? Esto de que vos decías, la empatía, la solidaridad, la tolerancia al fracaso y todo lo que tiene que ver con estas herramientas, que el ámbito es la escuela, porque es donde confluyen todos los agentes. Pero después de la pandemia, claramente es una necesidad, porque en todos los ámbitos se necesita, porque ha quedado gente con muchas secuelas.
Sí, y todavía queda por saber mucho más, porque recién estamos despertando y saliendo de esta pandemia. Después vamos a dar información vinculada a lo que la Organización Mundial de la Salud comunicó hoy, que salimos de la emergencia sanitaria mundial, pero que no hay que bajar los brazos respecto a esta pandemia. Bueno, ella es Graciela Meregali. Enseñar y aprender en contextos desafiantes, experiencia en un jardín rural, ese es su libro. ¿En qué jardín rural? ¿Dónde fue esto?
El jardín es el jardín 904 de la localidad de La Luisa, partido de Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires.
Ah, hay una localidad que lleva mi nombre, Luisa, qué bien, La
sí,
Luisa.
Sí, sí, se llama así porque...
Tendremos que ir a conocer.
Porque esa, precisamente porque... hay una estancia muy, muy muy antigua, que fue de los padres de Cornelio Saavedra.
Ajá.
Entonces, después pasó a ser de una señora llamada Luisa Saavedra, y así que bueno, sí.
Bueno, allí está aquí en este libro plasmada la experiencia. ¿Ya lo presentaste en la feria? ¿Lo vas a presentar?
Sí, sí, sí. Ya estuve, sí. En el stand 906, Abrazando Cuentos, ahí está el libro, ahí lo pueden ver, lo pueden comprar.
Bueno, gracias Graciela Meregali por haberte acercado hasta el stand de la Radio Pública.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.